Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, le tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes para todos y todas en esta tarde de agosto. Ya estamos llegando al fin de mes, ya vamos a empezar el noveno mes del año y ya se nos acerca hasta el final del año. Juan, ¿qué te parece?
Muy buenas tardes, Patrick. Sí, hoy es jueves 188 de agosto, más o menos, lo largo que se está haciendo el mes, no solamente porque estuvo cargado de información, sino porque, Patrick, no hay sueldo que aguante. Yo te digo, me sobra mesa final de sueldo este momento, claro. Es lo que sucede mucho tras las medidas económicas, pero sí, lo cierto es que estamos aproximándonos a la última etapa del año. Viste que se habla mucho de, bueno, el último empujón, el último esfuerzo, dale que llegamos, pero falta.
Dale
todavía
que llegamos.
Nos falta la parte más jugosa, si querés llamarlo de esa manera.
¿Qué te parece?
La más interesante.
Nos faltan menos de dos meses para las elecciones de octubre. Si es que hay balotaje, vamos a ver qué pasa con las elecciones, pero un mes más para las elecciones y otro mes más para que se posesione el presidente. Cuatro.
Y en el medio tenemos toda la cuestión económica, porque claro, después se vienen las negociaciones con el Fondo Monetario, se vienen también las medidas que resten, porque claro, obviamente entre cada periodo, entre las elecciones, en este caso entre las PASO y las generales, imagínate si hubiera un balotaje y viviéramos la incertidumbre durante casi un mes más, porque las generales son, claro, el 22 de octubre y las el balotaje debe ser en la tercera semana de noviembre,
si no me equivoco.
Así que imagínate lo que será esa intensidad, pero estamos acostumbrados a vivir en Argentina. Si alguien quiere calma, que vaya a un país nórdico, Patri.
Seguro, pero por ahora más bien vamos a los países de Asia, a China y a todo el sur global, como se suele definir, porque vamos a hablar otra vez de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y de por qué Argentina hace muy bien en ubicarse en ese lugar del mundo que es el que más crece y el que más va a crecer.
Hablando de ubicarse, vamos a ir al espectro ideológico, porque vamos a hablar con una persona importante de un sector del cual no estamos hablando mucho en este tiempo, que es la izquierda.
Uh-huh.
¿Qué sucede con la izquierda? Porque claro, es la fuerza que, por ejemplo, en el norte del país pisa fuerte, en Jujuy, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno habla de los principales espacios en la disputa presidencial, aparecería relegado. Bueno, hay
claro.
Quien dice, ojo que quizás votantes que optaron por el dirigente social Juan Grabois en Unión por la Patria, quizás no se vuelquen del todo a Massa y haya algún remanente que quede para la izquierda. Así como hablábamos en su momento con Patricia Burrich de qué pasa con la fuga de votos por derecha con Javier Milei, bueno, en espejo, ¿qué sucede con la fuga por izquierda? Vamos a hablar de los desafíos y sobre todo de la mirada que tienen desde este sector del espectro político sobre la coyuntura económica.
Bueno, y después pasaremos la frontera, como siempre, para ver qué pasa en Chile, donde hay una huelga de 100.000 docentes muy grande. Y bueno, ¿qué pasa con el gobierno de Boric? ¿Qué pasa en esta previa del aniversario número 50 del golpe de Estado contra Salvador Allende este 11 de septiembre?
Y para cerrar, Patri, tomaré un tema al cual hiciste mención ayer en tu editorial, que es lo que sucede con las medidas económicas, la suma fija y demás que hemos enumerado.
El lío que hay, ¿no?
¿Qué sucede con los intendentes? Porque, claro, a nivel territorial hay que ver cómo se plasma eso en el bolsillo. Ayer enumeraste las provincias que han mostrado su reticencia a seguir el lineamiento dispuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, este domingo. Así que en un ratito ya desglosamos, actualizamos cómo viene este mapa, porque claro, entre el anuncio y la implementación efectiva hay un trecho que recorrer.
Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Según los pronósticos del FMI de julio de este año, el crecimiento mundial será de 3%. Pero, ojo, las 40 naciones más avanzadas del mundo crecerán el 1.5% y las 156 economías llamadas emergentes crecerán el 4%, es decir, casi que tres veces más que las economías avanzadas. Lo interesante es que la mayor parte de ese crecimiento será precisamente en los países en desarrollo y en Asia. India, por ejemplo, crecerá un 6%. China, aunque para los parámetros de China es algo muy bajo, crecerá el 5.2%. Y Brasil le sigue en tercer lugar de crecimiento, 2.1%. Mientras tanto, Estados Unidos crecerá 1.8% y la eurozona 0.9%. O sea, lo más bajo de crecimiento va a ser el bloque más poderoso y más potente de las economías más potentes del mundo. De conjunto, el crecimiento en Asia y el Pacífico, si se toma esa zona nomás, será 4.6%. Es decir, que la región será el 70% de todo el crecimiento mundial de este año. Ya esto es un indicativo muy importante de por qué el debate que hay en Argentina de si BRICS o no BRICS es un debate trascendental. No es solamente una cuestión de un giro electoral o de una posición tardía del presidente Alberto Fernández, como se lo ha criticado, sino que corresponde a una ubicación geopolítica global, corresponde a que a la Argentina le haría muy bien hacer parte de este bloque de países que son los que más crecen en el mundo y los que sin duda van a definir la agenda mundial de aquí en adelante, porque la economía de Estados Unidos y de la Unión Europea, por más que sean las más poderosas del mundo, están estancadas. Y eso es una cosa fundamental en este mundo en que el crecimiento económico es un factor decisivo para también conocer los alineamientos políticos y sociales, culturales y de todo tipo. Alieto Guadañi es un analista que escribió un artículo muy interesante en Clarín, en el cual afirma que Asia se viene reafirmando como sucedía antes del siglo XVI, cuando tenía 2/3 del Producto Bruto Mundial. Cuando Ronald Reagan era el presidente de Estados Unidos en los años 80, el Producto Bruto de Estados Unidos era 9 meses mayor que el de China. En 1990, 10 años después, era solamente 5 veces. En el año 2000 era solamente 2.8 veces. En el año 2010 era 1.2 veces. Y según las estimaciones del FMI, cuando Biden deje la presidencia, la economía china será 23% mayor a la de Estados Unidos. Por supuesto que tenemos una diferencia en el Producto Bruto per cápita desde ya, porque China es un país pobre de conjunto, tomando toda su población, más no Estados Unidos, desde ya que esto es así. Pero sin lugar a dudas estamos ante cambios enormes de la economía mundial, cambios que cualquier país tiene que tener en cuenta para ver cómo se posiciona económicamente. Ya decíamos cuando fue la semana pasada la cuestión de la invitación a Argentina para participar en los BRICS, que esta decisión de campaña era muy importante para Argentina, porque casi el 60% de las exportaciones o del comercio exterior de Argentina se produce precisamente con América Latina, con los países del Asia, es decir, con los países de este sur global. O sea que tiene mucha importancia para la Argentina definir en qué lugar se va a posicionar. De hecho, según datos recopilados por el sitio web Statista, en 2028 el orden mundial de las economías será así: China primero, luego seguirán, bueno, las tres tanques de la economía capitalista, Estados Unidos, Japón y Alemania, que no pierden ese lugar, y después entran en la lista de los 10 Indonesia, Rusia y Brasil. Solamente de Europa queda Francia, es el único país europeo que queda, considerando que el Reino Unido ya salió de la Unión Europea, pero manteniendo los tres tanques de la economía mundial, que son Estados Unidos, Japón y Alemania, por supuesto, de toda Europa, de toda la Unión Europea, queda un solo país, queda solo Francia. Y entre las 10 principales economías del mundo, son 5 las que pertenecen al sur. China, India, Indonesia, Rusia y Brasil. Aunque Rusia esté en el norte, pero se lo considera es uno de los fundadores de los BRICS. Así que para decirlo de una manera gráfica, decimos sur, pero estamos refiriéndonos a un concepto, a un sector de países que ha buscado una alineación geopolítica alternativa a la de la Unión Europea y Estados Unidos. Y por eso es fundamental esta consideración de para dónde va la economía mundial. Porque, como dice Alieto Guadagni, las economías emergentes, que en 1980 representaban el 37% del PIB mundial, ahora son el 60%, es decir, casi que se duplicó. Mientras que Europa es apenas el 15%, casi no llega al 15% de la economía mundial. Latinoamérica de conjunto tiene un lugar muy pobre, solo 7%, pero en todo caso está dentro de este fenómeno y quizás podría aprovechar mucho este fenómeno para crecer e incrementar su lugar. Y el grupo de los 7, que son las principales economías del mundo, tiene el 30%. O sea, estamos ante un momento en el cual las economías emergentes son el doble que el grupo de los 7. Esa es la realidad mundial. Y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta para nuestros análisis y tenemos que tenerlo en cuenta para las políticas de Argentina, porque más allá de los discursos, más allá de todo lo que se pueda decir, por ejemplo Javier Milei dice que no va a negociar con comunistas, que va a eliminar el Mercosur y todas estas cosas así como muy grandilocuentes, a la hora de la verdad son los países que garantizan el crecimiento argentino, no es Estados Unidos ni es la Unión Europea, que como vimos tienen un crecimiento de 1.8 este año Estados Unidos y de 0.9, la mitad la Unión Europea. De manera que hay que pensar de esta manera para ver cómo se posiciona el país, que por supuesto ha retrocedido mucho en la escena internacional, es solamente un 0.7 del Producto Bruto Mundial en este momento, pero si uno aprovecha las oportunidades, si se aprovecha, como hemos dicho también en este espacio, las posibilidades que va a brindar el año próximo para toda América Latina, el desarrollo de nuevas fuentes de energía, sobre todo de energía no renovable, no solo de petróleo, sino de fuentes de energía no renovable, el desarrollo de riquezas como el litio y la enorme riqueza de América Latina en lo que alimentos se refiere, podría permitirle a la región, buscando una estrategia de desarrollo conjunto y buscando una estrategia de desarrollo compartida con estos países del sur global y de los BRICS, podría permitirle dar un paso hacia adelante para salir de la pobreza. Esas son las cuestiones que se deberían discutir en esta campaña electoral.
Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
Bueno, estamos en plena campaña electoral, obviamente que los titulares se los roba Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Massa, pero no son los únicos contendientes de esta campaña. De hecho, en todas las encuestas aparece también el Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, que aparece más o menos con un 5% en el promedio a nivel nacional, y existe una posibilidad, porque así como este voto bronca, voto protesta está girando hacia Javier Milei y las encuestas dicen que va a sacar muchos más votos en las elecciones de generales de octubre 22, también es muy posible que, dado el posicionamiento de los candidatos, dado que la oposición a Javier Milei y Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, es ni más ni menos que el ministro de Economía, Sergio Massa, que está teniendo que llevar a cabo una serie de acuerdos muy impopulares con el Fondo Monetario Internacional, pero existe la posibilidad de que también ese descontento se desparrame un poquito hacia la izquierda. De manera que estamos hablando con Nicolás del Caño, que es el candidato a vicepresidente del Frente Izquierda. Nicolás, un gusto saludarte. Patricia Lee y Juan Lemán te saludan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias, Nicolás. Bueno, queremos pedirte primero un panorama general. ¿Cómo ves tú la perspectiva hacia octubre? Y sobre todo, bueno, una posibilidad que se vislumbra bastante posible de que sea Javier Milei el candidato más votado, de que o gane en una primera vuelta o pase a una segunda vuelta. ¿Qué opina el FIT sobre esto?
Bueno, mira, primero coincido en muchas cosas que vos fuiste señalando en tu introducción, ¿no? En relación a que si uno escucha el programa que plantea Milei, Patricia Bullrich y el ajuste que lleva adelante Sergio Massa, hay una coincidencia en el punto de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que esta crisis la paguen los de abajo, o sea, los trabajadores, los sectores populares, lo mismo de siempre en realidad, que somos los que hemos pagado todas las crisis en Argentina, y que se sigan beneficiando los cuatro vivos de siempre, ¿no? Que Alberto Fernández había dicho que iban a dejar de ser los que se iban a enriquecer a costa del pueblo bajo su gobierno, y pasaron casi ya 4 años y sucedió lo contrario en realidad. Por eso hay una pérdida de 6 millones de votos del peronismo, su peor elección en la historia, porque han defraudado a muchos de sus votantes que se inclinan en una parte a Javier Milei. Pero me parece también muy importante señalar no solamente estudios que se han publicado, sino también lo que uno percibe en el contacto con mucha gente, que quizás quiere expresar un descontento, un voto bronca, pero no coincide con el núcleo programático, por decirlo de alguna manera, que sostiene Milei en relación, por ejemplo, a avanzar en la privatización de la educación pública, la salud pública, bueno, el tema de la dolarización, que ya ahora están diciendo desde la fuerza política de Milei que eso no se va a poder aplicar en los primeros 4 años de su gobierno, ¿no? Que implicaría una mega devaluación, como señalan todos los economistas, que implicaría una devaluación que llevaría el dólar a 7.000, 8.000 pesos. O sea que si hoy a la mayoría trabajadora en la Argentina, a los jubilados, al que vive su trabajo, ya no le alcanza para llegar a fin de mes, y esta devaluación que aplicó Massa después de la elección del 13 de agosto, horas después, que tenía ya acordada con el FMI, ha hecho que es un salto muy fuerte en los precios, y en los precios de los alimentos de primera necesidad, que está golpeando a los sectores más vulnerables, ¿no? Pero yo creo que ese núcleo programático de Milei, que es el de favorecer a los grandes grupos empresarios con una reforma laboral, avanzar sobre muchos derechos, bueno, creo que eso de aplicarlo, insisto con esto porque ahora está empezando a retroceder en sus planteos, al menos en decir que eso no sería inmediato en muchos de estos planteos, eso generaría una fuertísima resistencia del pueblo trabajador, ¿no? Creo que hoy hay sectores que están masticando bronca porque los grandes sindicatos están apoyando a este gobierno que está ajustando, y creo que justamente ahí está el desafío nuestro de la izquierda en esta elección. Y bueno, frente a estas 4 opciones, porque hay que agregarla del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también, ¿no? O sea, acá todos plantean, ninguno dice sacar los pies del plato del Fondo Monetario, salvo el Frente Izquierda, que planteamos patear el tablero junto a mi compañera Miriam Bregman, que es nuestra candidata a presidenta, Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy, todos los legisladores del Frente Izquierda en el país y nuestra militancia, nos movilizamos fuertemente contra este acuerdo que lo hizo el anterior ministro Guzmán, pero que el armador en el Congreso de ese acuerdo para que efectivamente se vote a favor fue Sergio Massa, ¿no? Ahora evidentemente hay toda una renegociación, y demás, pero si uno, fíjate lo que te doy un dato para graficar, ¿no? A mucha gente que por ahí le parece algo lejano el tema del FMI, el aumento de los pagos de la deuda, de los intereses de la deuda en los primeros 7 meses de este año, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, fue de 300.000 millones de pesos. Y el recorte en jubilaciones fue similar, ¿no? Algo así como 270.000 millones de pesos en los primeros 7 meses de este año. O sea, la plata que le roban a los jubilados se la lleva el Fondo Monetario Internacional y los especuladores privados. Entonces, si uno no plantea claramente, como lo decimos desde el Frente de Izquierda, que hay que ajustar a los ajustadores, romper con el Fondo Monetario, que la plata de esa deuda fraudulenta no se la lleven estos especuladores y el FMI, sino que vaya a la educación pública, a la salud, a la construcción de viviendas, a la mejora de las jubilaciones, de los salarios. Si no ajustamos a los empresarios, grandes empresarios que remarcan todos los días y que se la llevan en pala, fugan los capitales a los paraísos fiscales, si no se ajusta a esos sectores, es inviable que tengamos un futuro favorable a las mayorías populares, ¿no? Donde realmente puedan tener trabajo genuino, un salario que te alcance. Tenemos una pelea difícil, lo sabemos, es ventajosa, porque ellos tienen los grandes medios de comunicación. De hecho, a Milei lo han fogoneado mucho desde los grandes medios, y otros sectores políticos, ¿no? De hecho, el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, comentó en un programa de televisión, muy desembozadamente, cómo los intendentes del peronismo le armaron las listas de concejales a Milei en el conurbano bonaerense, porque pobrecito no tenía cómo armar sus listas, ¿no? Entonces ahora te dicen que hay que combatir a la derecha, pero son los que le armaron las listas y le dieron mucho aire mediático, ¿no? Yo creo que la izquierda tiene ese desafío. Sabemos que hay mucha gente que comparte nuestra perspectiva, y si vos te fijas en la votación, contando los votos de la izquierda y de sectores que votaron a Juan Grabois en la interna del peronismo, que más allá de su estrategia y de que ahora llame a votar a Unión por la Patria, criticaba al Fondo Monetario Internacional. Mucha gente que lo votó criticando al gobierno, ¿no? Con la intención de otro rumbo. Bueno, yo creo que si vos sumás eso, por ejemplo, en la estratégica provincia de Buenos Aires tenés el 15% de los votos. Más gente que votó en blanco en rechazo a todas estas políticas, que gente que no fue a votar, tenemos el desafío de sumar desde todos esos sectores, para decir justamente que acá ni cómplices ni dominados por el gran capital financiero, por el Fondo Monetario Internacional. No hay que la complicidad con los grandes empresarios que tienen los demás candidatos, bueno, hay que patear el tablero, ¿no?
Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Lemán te saluda, un gusto.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, recién escuchando tu diagnóstico, la verdad es que es difícil no coincidir, digamos, con lo que han sido estos cuatro años de gestión, obviamente más allá de todas las complicaciones externas que pudiera haber. La pregunta es, si nos fijamos en el escrutinio definitivo, que ahora lo tenemos disponible, prescindiendo de los votos de Grabois, que uno podría asumir que es probable que vayan en gran parte a Sergio Massa, sin embargo, esto es especulación, en el frente de izquierda, si no me equivoco, obtuvieron cerca del 3% de los votos. La pregunta es, ¿qué lectura haces a la luz de que, parecen también esgrimir un argumento bastante de bastante cambio radical, digamos, en comparación, por ejemplo, con Javier Milei? ¿Por qué en este caso el descontento se está canalizando más hacia la figura de Milei y no hacia otro tipo de propuestas que suenan rupturistas en este momento, como es lo de romper abiertamente con el fondo y las banderas de la izquierda? ¿Por qué no se cosechó por ese lado esos votos?
Mira, yo creo que, primero retomo un poco lo que te comentaba, ¿no? Si uno ve el impulso mediático que tuvo Javier Milei durante muchos años, en los últimos años, es incomparable a la aparición que tuvimos nosotros, ¿no? En estos medios que en general tratan de borrarnos, como ahora, que ustedes señalaban en la introducción, que se quiere presentar como si solamente hubiese tres candidatos, ¿no? Después creo que obviamente la falta de una lucha colectiva durante todos estos años, no por responsabilidad de la gente, ¿no? Yo creo que la responsabilidad está en las cúpulas sindicales, de muchos centros de estudiantes también, en los movimientos sociales oficialistas. Digo, si uno recuerda el 2017 en la Argentina, y si lo escuchás a Macri en varios programas, siempre va a lamentarse, que es algo que creo que debería tratar con su analista, va a comentar permanentemente que las 14 toneladas de piedras que hubo en el Congreso Nacional cuando se intentó aplicar cuando se aplicó la reforma previsional en aquel momento, que ajustaba a los jubilados, le impidió seguir con todo su plan de reforma laboral, de reforma tributaria, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que justamente la lucha colectiva, que en ese momento a muchas cúpulas sindicales se le impuso tener que movilizarse a la plaza de los dos congresos, fue lo que le puso el límite a Macri y casi que, bueno, fue el principio del fin de su gobierno. Entonces, ahí empezó toda una operación de los sindicatos, que obviamente están las conducciones mayoritariamente adhieren al peronismo, y creo que ahí está el desafío de la izquierda, ¿no? El desafío de la izquierda es dar batalla en los sindicatos para que esas conducciones estén controladas por las bases, por nuevos dirigentes, que sean democráticos y que planteen realmente que la única forma es luchar colectivamente, no solamente para los trabajadores que están sindicalizados, sino porque los trabajadores sindicalizados tienen que tomar las banderas de aquellos que han perdido derechos durante todos estos años y que los sindicatos lo han dejado de lado. Porque ¿por qué ha crecido Milei también? ¿A dónde ha crecido? En los sectores informales. Porque a diferencia de lo que planteamos de la izquierda, que es reducir la jornada laboral para generar 1.200.000 puestos de trabajo genuino y que muchos de esos trabajadores informales tengan trabajo con derechos, un salario igual a canasta familiar, los sindicatos, las cúpulas sindicales restringen la movilización, los paros, las amenazas de paro, porque muchas veces ni paro hacen, a reclamos sectoriales, sin incorporar a esos trabajadores. Y bueno, la salida que se empieza a ver es más individual y no una salida colectiva. Las mujeres en la Argentina pusieron en pie un gran movimiento de lucha, como el movimiento de Ni Una Menos, la lucha por el derecho al aborto. Demostraron que la pelea es colectiva para conquistar nuevos derechos, para defender los que se han conquistado con años de lucha. Y yo creo que todos estos años han intentado borrar eso diciendo no hay que movilizarse, hay que salir de la calle, déjenos a nosotros, dijo el peronismo. Nosotros en el gobierno vamos a estar a favor de los más humildes. Y bueno, eso, el resultado está a la vista. Ahora, lamentablemente, hoy mucha gente, producto de que está quizás más lejana esta posibilidad de una lucha colectiva, como la que vimos en Jujuy, ¿no? En Jujuy sí, el Frente Izquierdo hizo una elección de 10 puntos, y en los lugares donde más cortes de ruta hubo de las comunidades, más una lucha más decidida, las comunidades originarias contra la reforma de Morales y el avance en la entrega del litio, ahí tuvimos elecciones de 27 puntos, 23 puntos, de hecho, bueno, en Humahuaca salimos primera fuerza, ¿no? Y bueno, creo que ahí es donde fue más decidida la lucha más recientemente, ¿no? Esto fue hace poquito. Y nuestro compañero Alejandro Vilca, Natalia Morales estuvieron allí al frente. Yo creo que hay que retomar ese camino, ¿no? El camino de la lucha colectiva, de la organización, porque no solo hay que enfrentar el ajuste actual, sino prepararse para lo que se viene. Y el voto del Frente de Izquierda, que creo que podemos sumar un caudal mayor al que tuvimos, creo que esos votos valen muchísimo para la elección, para conquistar más diputadas y diputados y para lo que viene, ¿no? Porque creo que mucha gente no solo valora las luchas que damos, sino que las comparte, ¿no? Y bueno, hoy quizá en una elección se plantea escenarios muy del mal menor, ¿no? Bueno, votar lo menos malo, y eso ya vimos dónde nos conduce, ¿no?
Recién estamos hablando con Nicolás del Caño, dirigente de la izquierda, candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda de Unidad. Nicolás, recién hiciste mención a la palabra ajuste, que es una palabra que al menos en 2019, cuando llegue el gobierno al poder, pareciera venir con la idea de combatirlo. Quiero preguntarte por la lectura que hace de estos 4 años y sobre todo por las medidas anunciadas en este domingo por el ministro Sergio Massa para intentar recomponer el poder adquisitivo después de la devaluación de hace un par de semanas. ¿Qué lectura te merece esto?
Mirá, sobre los 4 años creo que está bastante bastante claro, ¿no? Me parece que no solo no se dejó atrás el ajuste que llevaba adelante Macri, sino que ni se recuperó lo que se perdió en aquel momento del salario, de las jubilaciones, sino que se agravaron las condiciones estructurales, los graves problemas que tienen los trabajadores, la caída del salario, de las jubilaciones, el empleo precarizado, informal, todo eso se agravó, y el problema de la deuda también, ¿no? Me parece que eso, y la fuga de capitales, digo, Argentina tuvo el año pasado, por un lado, un crecimiento de 5 puntos, que se lo llevaron esos 4 vivos de siempre que dijeron que no se lo iban a llevar, y además tuvimos en los 3 primeros años de este gobierno un superávit comercial de 48.500 millones de dólares, pero hoy en el Banco Central hay hay reservas negativas. Tenemos creo, no recuerdo ahora cuánto
sí,
era el
sí, menos 10.000 millones de dólares de reservas netas, obviamente descontando de las brutas los compromisos de deuda, sí.
Claro, de reservas netas, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, pero ¿y quién se llevó esa plata? Bueno, se fueron en pagos de la deuda, se fueron en las distintas maniobras que hacen las empresas adelantando con créditos que fraguan a sus casas matrices, adelanto de importación, etcétera, todo tipo de maniobras, y nos dejan en esta situación, ¿no? Entonces, creo que el gobierno fracasó claramente en poder satisfacer la necesidad de la mayoría, mejorar las condiciones, eso está claro. Y estas medidas últimas que ha tomado el gobierno, luego de la devaluación, es como que venga alguien, te robe 30 y te devuelva 3. O sea, realmente es insignificante para un monotributista el descuento de 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, según la categoría que sea. No sé, no es ni una gaseosa, un paquete de yerba, ¿no? Para los jubilados, que cobran un poquito más que la mínima, que están muy lejos de la canasta básica de los jubilados, hay cero, ¿no? Nosotros van a recibir un bono para llegar a una cifra mínima que tampoco alcanza. Entonces son medidas que realmente no están compensando el saque enorme al bolsillo del pueblo trabajador, que significa una devaluación de 22 puntos, con aumentos que bueno, se combinan con otras razones, pero lo de la carne aumentando el 60% en el mes de agosto. O sea, hace 18 años que la carne no aumentaba en un mes 60%, ¿no? O sea, y muchos alimentos que han aumentado de manera enorme, escuchando testimonios que han pasado en distintos lugares, en distintos canales de televisión, medios de comunicación, viendo gente jubilado que no pueden comprar un kilo de papa, ¿no? Que está a 700 pesos, y la verdad que da una bronca bárbara, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que el salario mínimo debe cubrir la canasta familiar, igual que los jubilados, un IFE, un ingreso familiar de emergencia para todos los trabajadores informales, que esos sí que no reciben nada, salvo quienes reciben el programa Potenciar Trabajo, que van a tener un bono también ínfimo, ¿no? Y muchos trabajadores ni siquiera van a recibir el bono porque los gobernadores ya dijeron que no lo van a dar, otros empresarios también están diciendo que no lo van a dar. Si no organizamos la fuerza desde abajo de la clase trabajadora para imponer nuestras demandas, y la verdad que es el único lenguaje que entienden empresario y el poder económico.
Nicolás, refiriéndonos a las propuestas políticas, bueno, Milei ha tenido como un punto en el cual su aceptación es importante, porque él ha planteado la lucha contra la casta, ha hablado de empresarios prebendarios, ha hablado contra la pauta publicitaria. Hay cosas como que el Senado, por ejemplo, tiene 5.000 empleados, sin pretender sacarle el empleo a nadie, pero es evidente que hay un problema de la reforma política que necesita el país. ¿Ustedes qué alternativa proponen? Porque se suena solo la voz de Milei, que proponiendo una serie de consignas contra la casta, y no aparece otra propuesta alternativa. Entonces, ¿qué propone la izquierda frente a eso?
Bueno, mira, nosotros hemos planteado desde que llegamos a la Cámara de Diputados, y es un planteo histórico de los socialistas, desde la Comuna de París de 1871, digo, ¿no? No inventamos nada nuevo, pero que tiene una potencia y una vigencia enorme, que es que todo funcionario político, sea diputado, senador, ministro o secretario en algún lugar, debe cobrar lo mismo que lo que cobra un trabajador promedio. Nosotros ponemos lo mismo que una maestra, podría ser un obrero calificado, digo, pero esto se estableció en la Comuna de París en 1871, y además fusionar un montón de tareas de la burocracia estatal. Nosotros luchamos por otro tipo de Estado, ¿no? Un Estado que sea controlado y dirigido por los propios trabajadores y trabajadoras, que sería mil veces más barato que el actual, ¿no? Ahora, el engaño de Milei es que no solo que no va contra la casta, porque si vos ves sus listas, está llena de políticos de lo más rancio de la casta política y empresarial terrateniente, como por ejemplo Olmedo, que de Salta, que es un terrateniente que está acusado por esclavizar, tener en situación de esclavitud a sus trabajadores en su finca, ¿no? Que ha sido menemista, bueno, pasó por todos lados, pero tengo un ejemplo, el hijo de Menem, los parientes de Menem, etcétera, o del propio Bussi, ¿no? Del genocida Bussi, más allá de que eso es una mentira, es falso que inclusive si se aplicara lo que nosotros planteamos, de que todos ganen como un trabajador, que se funcionen muchas funciones de distintos ministerios que se superponen. Igualmente, la parte del león que se necesita acá, la mayor tajada de dinero que se fuga de la Argentina, que le sacan a los trabajadores, está el poder del capital financiero que se lleva al FMI, los especuladores privados y los grandes empresarios. Por ejemplo, Arcor tuvo una ganancia de 25 mil millones de pesos en el primer semestre de este año. Arcor, que es la empresa que dice, bueno, tengo que aumentar los precios por la inflación, y así mantiene su margen de ganancia mientras el trabajador accede cada vez menos a los alimentos, productos básicos. Lo mismo podríamos hablar de esas 20 empresas que controlan la producción alimenticia en la Argentina o de los grandes supermercados. Entonces hay que afectar esa ganancia, y que realmente sean los trabajadores que producen esos alimentos, que producen todas las cosas, que están en los supermercados, los que digan, bueno, a ver, este es el costo de producir estos alimentos, esta es la necesidad que hay, inclusive las exportaciones, bueno, mirá, vamos a exportar cuando sobre, si hay gente que tiene hambre, bueno, primero está la gente que tiene hambre, y el acceso a esos alimentos tiene que ser a un precio accesible. Entonces, ¿por qué hay gente que se está llenando los bolsillos a costa de que otros mueran de hambre? El hambre de las niñas, los niños de Argentina, que son pobres en más del 60%, niños, niñas, adolescentes, es una obscenidad. Entonces, es falso lo que dice Milei, que con su programa es la casta quien va a pagar el ajuste. Si no ajustamos al poder económico, el ajuste lo va a seguir pagando el pueblo, ¿no? Por eso digo, hay mucho de engaño en los planteos de Milei, y cuando uno empieza a hablar con mucha de la gente que lo apoya, no está de acuerdo en ajustarse a sí mismo, digamos, claro. No piensa esto, que el ajuste lo va a pagar la casta, pero es falso, totalmente falso.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Nicolás, por estos minutos en Cara o Seca, hasta luego.
Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo.
Era Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad.
Cara o Seca. En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Bueno, parece que hay ambiente de insubordinación frente al gobierno, ¿no, Juan?
Efectivamente, en este caso vamos a remitirnos a lo que sucede en las intendencias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Recordamos, una de las medidas dispuestas por el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo, esta famosa compensación tras la devaluación anunciada el día posterior a las primarias, obviamente dijo Massa fue bajo presiones del Fondo Monetario, que pedía que la devaluación fuera del 60%, nosotros seguimos un 20%, así lo presentó el ministro de Economía. Bueno, una de las medidas centrales es este bono de 60 mil pesos a abonar a empleados privados y públicos. ¿Qué sucede en las intendencias? Sobre todo en aquellas bajo control de Juntos por el Cambio. Bueno, lanzaron un comunicado, lo hizo Néstor Grindetti, el intendente del municipio de Lanús, en el conurbano bonaerense, en la zona sur del conurbano, que también ahora es candidato a gobernador de la provincia tras haberse impuesto sobre Diego Santilli. Estaba muy pareja esa disputa, con el escrutinio definitivo se confirmó que el candidato de Bullrich va a ir por la gobernación en Juntos por el Cambio. Bueno, el comunicado lo que dice es, existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a esta medida sin afectar seriamente sus finanzas o directamente carecer de los fondos. Es decir, no tenemos el dinero suficiente para cumplir con la medida dispuesta por Sergio Massa. Nos encuentra en una situación de suma restricción financiera y falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante una medida como la mencionada. Son las rispideces. Recordamos, una docena de gobernadores se manifestaron su desacuerdo con esta medida, básicamente por un problema de caja. Dicen, no tenemos el dinero suficiente para poder cumplir con esto, necesitamos fondos especiales. Este es el punto clave que esgrime Grindetti y obviamente todos los intendentes de Juntos por el Cambio para combatir al anuncio del ministro. Habrá que prestar atención, Patri, más allá de todo y sobre todo en el diálogo provincial, con lo que suceda con Eduardo Huerta Aguado de Pedro, que es el ministro del Interior, es decir, quien está a cargo de la relación con las provincias, pero además es el jefe de campaña de Sergio Massa. Recordamos, dos días antes del cierre de listas, esto era el sábado a la medianoche, el viernes a las 8 o 9 de la noche, quedamos todos atónitos cuando nos enteramos que el ministro del Interior no iba a ser de la contienda y que Sergio Massa iba a ser ungido como el candidato de unidad. Así se lo presentó. Bueno, en ese momento Guado de Pedro fue presentado como el jefe de campaña de Massa, básicamente para mantener el decoro, digamos, y las formas para el ministro del Interior. Bueno, habrá que ver qué rol desempeña para intentar destrabar estas rispideces que se presentan. Hay quienes especulan con que, bueno, los intendentes de Juntos por el Cambio lo que están intentando es limar el poder de Massa, obviamente considerando algo ineludible que es el candidato de el oficialismo. Obviamente habrá que ver qué suceda también en la provincia de Buenos Aires, cómo está la relación entre Kicillof y Massa, entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el candidato presidencial. Bueno, son todas preguntas que empiezan a aparecer, ya estaban bajo el tapete, pero ahora con un anuncio concreto que debe ser motorizado y llevado a cabo, bueno, salen a la luz, así que habrá que tener estar atentos a lo que suceda tanto en las gobernaciones, pero sobre todo en el territorio, en las intendencias. Recordamos un párrafo aparte a lo que ha sucedido con, por ejemplo, el corte de boleta, el hecho de que algunos intendentes cuando reparten su boleta, no repartían necesariamente la de Unión por la Patria, o si la repartían para la presidencial, también repartían la de, por ejemplo, Javier Milei, porque sabían que traccionaba votos. Bueno, todos estos son puntos que habrá que ver cómo se desenvuelven de aquí hasta el 22 de octubre, pero primero pensando en septiembre. Recordamos, este bono debe ser abonado en la primera quincena de septiembre, con lo cual debe destrabarse ahora, mañana ya. Es el último día de agosto. Bueno, son todas preguntas que empiezan a emerger con respecto a las medidas anunciadas por Massa después de la devaluación.
Y que, por ejemplo, Catamarca, La Rioja, provincias peronistas también han dicho que no van a pagar el bono.
Por eso, la docena de provincias incluye también a las algunas que se podría decir oficialistas o peronistas. Claro. Digamos, donde también es cierto que ha cosechado bastantes votos Javier Milei. Recordamos, siempre marcando que hubo un récord de desdoblamiento de elecciones, es decir, de distritos que eligieron separar los comicios locales a gobernador, como por ejemplo ayer hablábamos en el caso de Santa Fe, que era las urnas el 10 de septiembre y no en la fecha de las presidenciales, justamente para desligarse del desempeño del gobierno nacional ante la posibilidad tangible de que haya una derrota en la carrera presidencial. Bueno, este es el panorama que se abre no solamente a nivel macro, sino sobre todo en los territorios y en las intendencias.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
Bueno, vamos al vecino país, vamos a Chile, en donde hay una huelga declarada de 100.000 docentes, es decir, uno de los conflictos más importantes que ha habido hasta ahora, sindicales y enfrentamiento con el gobierno de Gabriel Boric y especialmente con su ministro de Educación. Este es un conflicto muy importante porque precisamente el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, es del Partido Comunista y se está haciendo esta huelga por un gremio de los profesores que está paralizando la educación en Chile frente a este gobierno y frente a precisamente a este ministro. Para hablar sobre este tema tenemos en línea a Hugo Herter, vicepresidente metropolitano del Colegio de Profesores de Chile. Hugo, es un gusto saludarlo. Patricia Liguan Lehmann desde Buenos Aires.
Hola Patricia, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Queríamos saber cómo va esa huelga tan potente que se ha lanzado por el gremio de los profesores.
Mira, ayer nosotros tuvimos una respuesta del ministro Cataldo, que la estamos evaluando, la estamos estudiando el día de hoy, y mañana el directorio nacional del Colegio de Profesores llamó a una consulta donde nosotros vamos a definir si baja el paro o aceptamos la propuesta. La verdad es que la situación hasta el momento, lo que hemos recabado nosotros de información, es que la propuesta no es tan distinta a las anteriores. Hay algunas cosas pequeñas que se mejoran, dos puntos, pero en general se mantiene lo mismo que había antes, y lo más probable es que la respuesta se rechace nuevamente.
¿Y qué es lo que ustedes piden y cuál es el eje del conflicto?
Mira, lo que pasa es que en Chile, más que el gobierno, yo diría que el Estado de Chile tiene una deuda por años, por décadas, con la educación chilena. Y lo que nosotros planteamos es la necesidad de que el Estado coloque como valor principal de su quehacer y de su interés a la educación. Porque la verdad la cosa es que la educación pública la tienen absolutamente abandonada y no tenemos los recursos ni las condiciones suficientes para desarrollar nuestra labor docente. Entonces acá nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo ni mejoría económica de ningún tipo. Nosotros lo que estamos pidiendo, mejores condiciones para poder entregarle mejores conocimientos y más conocimiento a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Eso es lo que nosotros estamos luchando por mejorar la educación pública. Estamos pidiendo que se nos mejoren los baños de los colegios, los techos de los colegios, que se llueven todo en el sur de Chile, que se coloque calefacción. Tenemos colegios que tienen temperaturas bajo cero cuando hay clases, los niños tienen que llevar frazadas a las clases para que se temperen. Tenemos colegios con plaga de ratones, tenemos baños totalmente insalubres. Es decir, hay una condición de abandono en la educación chilena hace rato, pero también tenemos otro problema emergente muy grave, que es el problema de la violencia en los colegios. Y ese problema de la violencia ha sido tratado de una forma bastante negligente, como que si nosotros estuviéramos pidiendo cosas por pedir. Y resulta que la violencia en la sociedad ya es extrema, ya es fuerte. Imagínate eso que después se traslada a los colegios, donde tenemos que hacer programas especiales para poder, ¿no es cierto?, enfrentar, por ejemplo, los funerales narcos. Yo he estado en reuniones donde se han tenido que hacer protocolos especiales cuando hay funerales narcos en algunos sectores y poblaciones de Chile. Entonces tenemos una situación de desprotección, de falta de cuidado, de dejación, de falta de interés del Estado por mejorar la educación chilena, sobre todo la educación pública.
Eso
es lo que reclamamos.
Hay una cosa interesante, porque acá en Argentina el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ha puesto como modelo la educación en Chile, diciendo que se tiene que implementar un sistema de vouchers como en Chile, que en Argentina se interpretaría como terminar con la educación pública. ¿Y por qué no funciona si acá nos están poniendo este como el modelo?
Porque se paga por matrícula, se paga por colegios que tienen más matrícula, reciben más dinero, es decir, colegios que tienen más cantidad de alumnos reciben más dinero, y los colegios que tienen menos cantidad de alumnos reciben menos dinero. No se traga, no se calcula por funcionamiento basal, por un cálculo, ¿no es cierto? Este colegio necesita tantos millones de dólares o miles de dólares para poder funcionar. Es decir, acá es por la cantidad de alumnos. Si un colegio, imagínate en comunas pequeñitas, la cordillera de Chile, ya, o que es muy equivalente a la cordillera en Argentina, comunas muy pequeñitas, que van muy poquitos alumnos, reciben una miseria de dinero y de recursos. Entonces son colegios que están en situaciones miserables, es decir, pobres completamente. Mientras hay otros que tienen todo, pues, que tienen todos los recursos tecnológicos, que tienen todos los mejores gimnasios, que tienen toda la mejor implementación. Entonces es un sistema muy desigual, que te genera una educación para ricos y una educación para pobres.
Y en ese sentido, ¿qué papel juega el gobierno de Gabriel Boric? Porque se supone que es un gobierno de izquierda, y precisamente el ministro también es un ministro del Partido Comunista.
Bueno, pero ¿qué quieres? Están administrando el mismo modelo económico. No ha habido cambio, no ha habido transformaciones de fondo en cuanto a las políticas económicas, el modelo sigue operando igual. Todo funciona a través del management, del accountability en la educación. Son criterios economicistas que están imperando en la educación, y mientras exista eso, no va a ser posible lograr una educación equitativa e igualitaria para todos. Y eso es lo que estamos luchando, y eso es lo que nosotros queremos que se modifique. Mientras exista este modelo económico, estamos fregados.
Claro que sí. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación desde Santiago. Hasta luego.
Gracias a ti. Chao.
Era Hugo Ejertre, vicepresidente metropolitano del Colegio de Profesores de Chile.
Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
Patrick, te quería comentar un estudio que, más allá del dato, me parece interesante quién lo firma. Es un dato de la Fundación Mediterránea, cuyo titular o más conocido referente es Carlos Melconian, el candidato que ahora tiene todas las fichas, según Patricia Burrich, un 90% de probabilidades de convertirse en su ministro de Economía en caso de que Juntos por el Cambio gane la elección presidencial. ¿Qué dice la Fundación Mediterránea, según el IERAL, un estudio que lanzaron recién, que el precio de la carne tuvo en agosto el mayor salto en 18 años? Subió un 60%, según informa la Fundación Mediterránea. La medición que hacen es entre la tercera semana de julio y la tercera semana de agosto. Ahí marcan que, por ejemplo, el precio del novillito en el mercado de Cañuelas, el emblemático mercado de Cañuelas, fue de un 70% el aumento entre la tercera de julio y la tercera de agosto, y que esto se va a reflejar en la inflación. ¿Qué dice el informe de la Fundación Mediterránea? Que podría tener una incidencia de entre 3 y 4 puntos porcentuales en lo que dé la inflación que dé a conocer el INDEC acá dentro de un par de semanas. Claro, cuando habla de la suba más pronunciada para un mes en 18 años, se refiere a este salto del 60%. Obviamente luego bajó la demanda porque básicamente no hay mucho bolsillo que aguante estas subas, entonces se espera que se estabilice a un precio algo menor. Obviamente todo esto viene a cuenta de sobre todo la devaluación anunciada. Bueno, lo que firma la Fundación Mediterránea, que de nuevo hay que remarcar que está a cargo de quien probablemente sea, en caso de que gane Patricia Burrich, el ministro de Economía de su gobierno, Carlos Melconian, de quien hablamos en los últimos días. Nada, me parecía interesante remarcarlo, no solamente el dato, sino también quién lo dice, porque es un consumo elemental para la familia argentina. Ahora viene en caída, pero bueno, hay que marcarlo porque la emblemática carne nacional pareciera estar encareciéndose mucho.
Las vaquitas son ajenas.
Cara o seca en Concepto FM 95.5.
Para terminar, una perlita de Javier Milei, que hizo una entrevista con una radio colombiana y habló sobre el socialismo. El candidato no anduvo con palabras suaves, ni anduvo con ninguna indirecta ni nada, sino que dijo una serie de definiciones bastante sorprendentes, aunque Milei está acostumbrado a darnos sorpresas. Esto dijo Milei ante una entrevista con la radio RCN al periodista Julián Parra.
El socialismo, digamos, siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además es un sistema asesino que asesinó a 150 millones de seres humanos. Yo no entiendo cómo pueden seguir creciendo en ese sistema. Pero ¿saben lo que sucede? Es que es el sistema que le permite a los envidiosos y resentidos, ¿sí?, llevar una vida, digamos, más cómoda, ¿sí? O sea, porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, ese excremento humano, ¿sí?, que básicamente por no querer soportar el brillo de otro ser humano está dispuesto a que todos estén en la miseria. O sea, porque eso es un socialista, es una, en el fondo es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del alma. Son malas personas, esa es la realidad.
Bueno, semejante profusión de bilis y de veneno, es difícil encontrarle a Milei en algún otro lugar, quizá porque se pensó que estaba en otro país y podía decirlo. El presidente Gustavo Petro le contestó diciendo que Adolfo Hitler había dicho cosas por el estilo. Pero sin ir más lejos, sin ir a la comparación de Hitler, ¿por qué el candidato presidencial que va primero en las encuestas, que tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia de Argentina, tiene que hablar de esa manera de otro ser humano y decirle que es un excremento humano? ¿Quién dice en Argentina que Milei es un excremento, por más de que diga las bestialidades que quiera decir? Pero se lo trata con todo el respeto del mundo desde el punto de vista del periodismo y del resto de la política.
Sí, ¿no? Si reemplazamos la palabra socialista con judío, negro, pobre, lo que sea, estaríamos saltando todos inmediatamente, porque es un acto
discriminatorio.
No quiero calificarlo de ninguna manera o de ninguna ideología, pero está claro que es casi inadmisible que suba hasta ese nivel el hecho de la denostación a quien piensa diferente, porque en todo caso es una ideología, digamos.
Claro.
Que uno la comparta
o no. Es decir, ¿por qué tiene que decir que otro ser humano, porque piensa distinto que él, es excremento? Eso liberal no es. Eso no es idea liberal. Por lo tanto, él dice que ¿por qué no van a ganar los liberales si son el sistema de la prosperidad? Pero bueno, si son liberales, tendrían que ser absolutamente permisivos con todas las opiniones de los demás, porque dicen que son liberales, dicen.
Sí, es el proyecto irrestricto al proyecto, el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, dice Milei, que eso es libertario.
Exactamente, pero esto no
habría
respeta.
Que ver si se verifica en la realidad.
No respeta el proyecto de vida ajeno, ni de los que piensan distinto. Bueno, nos vamos con esta perlita negra, diríamos, sobre el candidato Javier Milei. Los esperamos mañana, jueves, en el mismo horario, en la hora del regreso. Y recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat.
Cuando decimos nos pueden escuchar, hablamos de Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, Patricia Lee en la conducción del mismo.
Y Juan Lehmann.
Hasta también. Luego.
Hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.